El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Bueno, vamos a orar. Señor, te amamos y te damos gracias por todo lo que tú eres. Te damos gracias por el privilegio de conocerte, de tener tu palabra en nuestras manos. Nuestro anhelo es conocerte más. Reconocemos nuestra debilidad ante ti, reconocemos que no somos ni los más listos ni los más inteligentes, pero sí estamos hambrientos y tenemos sed y hambre de conocerte mejor y de representarte en esta tierra. Abre nuestras vidas a ti, Señor. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestra vida. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Flores ya ha dicho que empezamos un nuevo año. Y aunque el año empieza el 1 de enero, para la mayoría de nosotros el año empieza cuando volvemos de vacaciones, cuando empieza el año escolar, ¿no? Damos bienvenida a los estudiantes que ya empiezan a llegar, también los estudiantes extranjeros. Esperamos que podamos serviros en lo que haga falta. Está bien, no está vivo. Y en las próximas semanas vamos a estar mirando el Salmo 25, porque sabemos todos que la Biblia siempre está cambiando, ¿no? La vida cambia, eso está claro, y vivimos en una incertidumbre constante. Pero sin embargo, nosotros podemos tener una vida inamovible en medio de las cosas que tiemblan, si tu vida se sacude o si el enemigo intenta zarandearte. Tu vida puede ser una vida que no se mueve, una vida inamovible. ¿Cómo es eso? No es porque de repente nunca vas a tener problemas, pero en medio de eso puedes vivir en Dios y con tu vida firmemente plantada en Dios y en la Escritura. Es una fe que planta tus pies, ¿no?, en tierra sólida, y de ahí rehusas moverte. Una persona inamovible es una que aprende a llenar su corazón y su boca de declaraciones inamovibles edificadas sobre las Escrituras. Ahora, nuestra meta en las próximas semanas va a ser cambiar nuestra manera de responder a los desafíos y problemas de la vida, cambiando nuestra manera de pensar y sobre todo de cómo hablamos. Queremos llenar nuestros corazones con las palabras que son verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Vamos a cubrir 7 declaraciones en las próximas semanas para una vida inamovible, dados en Salmo 27. Creo que dije Salmo 25, pero es el Salmo 27. Y vamos a aprender de David, que fue un superviviente de las crisis de la vida, ¿verdad? En 1995 hubo un terremoto en Kobe, en Japón, y murieron miles de personas. Murieron 5.470 personas y 33.000 quedaron lesionados. Y desde entonces, ahí como en muchas ciudades grandes del mundo, han intentado construir edificios que da igual cuánto se mueve la tierra, cuánto tiembla la tierra, el edificio queda en pie, no es destruida. Y eso es nuestra meta también, que es una, igual que los edificios, que seamos flexibles, aunque tengamos fuerza, ¿no?, y un fundamento adecuado para resistir las fuerzas de la naturaleza. Una vida inamovible se construye, como dijimos, sobre una palabra inamovible. Y vamos a poner al Salmo 27 como fundamento que resiste los sismos de nuestra vida. Podemos tener una vida inamovible cuando el enemigo de nuestra alma se levanta en nuestra contra, cuando la gente te ataca o nos ataca, cuando la oscuridad intenta sobrellevarnos, podemos vivir una vida que no se mueve. Vamos ahí al Salmo 27:1, si lo quieres poner. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas. No sé si lo tienes ahí. Ricardo, ¿tienes Biblia de las Américas, la versión? Vale, pues, vale, vamos a bajarlo esta semana. Pero dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mí contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Una vida construida sobre la palabra inamovible es una vida anclada, una vida indestructible. Y cuando llega lo inesperado, esa vida no se mueve. Cuando llegan las tormentas de la vida, esa vida saca de lo más profundo de la roca y recibe fuerza para mantenerse de pie. En Lucas 6:48 leemos acerca del hombre que construyó sobre la roca. Lucas 6:48. Cuando leemos esto es algo lo voy a buscar aquí. Lucas, ¿ya está? Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Ahora aquí está hablando simplemente de una casa. Nosotros estamos fundando nuestras vidas. A lo mejor tú dices, bueno, pues yo ya tengo 40, 50, yo ya tengo y tantos, ¿no? Da igual, puedes fundar, puedes siempre cavar y fundar tu vida. Puedes ahondar, puedes hacer que los fundamentos vayan más profundo y que tu casa nunca se caiga. Él solo estaba construyendo su casa. Tú y yo estamos construyendo nuestras vidas y nadie puede construir tu vida excepto tú. Nadie puede construir el fundamento salvo tú. Tú eres el único. Puedes haber crecido con padres estupendos, puedes estar en una iglesia estupenda, sin embargo nadie puede cavar excepto tú. Tú eres el responsable de poner el fundamento en tu vida. ¿Cómo lo construyes? Lo construyes con las decisiones que tomas, la integridad que desarrollas y las actitudes que cultivas, con las decisiones que tomas, la integridad que desarrollas y las actitudes que cultivas. Si quieres una vida inamovible, tienes que cavar profundo. Tu vida será sacudida por pruebas, tentaciones y tribulaciones. Sin embargo, estas pruebas probarán la calidad y valor de tu vida. Una prueba, ¿para qué hacen una prueba? Cuando prueban los coches, los productos, a ver si van a durar, ¿no? Prueban la calidad, prueban el valor. El propósito no es destruir los cimientos, el propósito no es destruir un producto, es establecer su fuerza. Las pruebas validan la calidad del fundamento. Vamos a Corintios 3:12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Las pruebas en nuestra vida revelan lo que es importante, revelan lo genuino. Las pruebas revelan el contenido de tu corazón. ¿Cuántas personas están, y hemos hablado, tú sabes, como viene gente, mucha gente de fuera, de otros países, y yo estaba hablando con una persona y yo he dado este ejemplo, que ellos en su país pensaron que eran el super cristiano, ya casi tenían aquí la S de super, super, super santo, super de todo, ¿no? Pero nunca había sido probada su fe. Tu fe, cuando es probado, luego ves lo que realmente tienes. Y esta persona estaba atónita que realmente se quedó con muy poco en sus manos y muy poco en su corazón, porque todo era de fuera, todo era de otros, todo era porque la llevaban. Entonces las pruebas vienen, te sacudan un poquito y ves lo que tienes. Y a mí me sorprende lo poco que necesitan algunas personas ser sacudidas para venirse abajo. Job y su mujer pasaron por la misma prueba, ¿verdad? Los dos perdieron sus hijos. Los dos perdieron sus posesiones. Y la respuesta fueron dos diferentes. Job 2:10. Y él le dijo, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Dice, ¿todavía crees, bobo? Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Vinieron las mismas pruebas. Comprobaron que uno tenía un corazón corrupto y el otro no. La esposa de Job se llenó de ira, de amargura y le dio la espalda a Dios. Sino Job respondió, confiaré en el Señor, confiaré en Dios. Ahora, a lo mejor tú no maldices con palabras. Sin embargo, cuestionas su fidelidad, su amor, quién es Él y terminas no dándole el tiempo a Dios para responderte. ¿Sabes? A veces queremos una respuesta, queremos entender, queremos ver, queremos captar. Y si no lo vemos, cuando no le damos tiempo a Dios. Dale tiempo a Dios para enseñarte su manera de actuar, para que puedas ver sus planes y sus propósitos, para que puedas ver un poco más allá de lo que tienes aquí en la mano y ver lo que está realmente pasando en el mundo espiritual. Dale tiempo. Job respondió, confiaré en Dios. Entonces las pruebas prueban la calidad y el valor de una cosa. Las pruebas purifican y santifican las razones por las que haces lo que haces. Tu motivación. Las pruebas purifican tu motivación. Si tú querías, bueno, pasa un montón en una iglesia. Alguien tiene una visión, vamos a hacer no sé qué y vamos a tener, a ver, ¿qué me puedo inventar? Yo qué sé, vamos aquí, yo tengo una visión para invitar a todos los ciegos de Madrid a Amistad Cristiana. Y ay, se animan y van y boom, y llega uno y ya se les terminó las ganas. ¿Por qué? Porque una prueba purifica. A ver, ¿has escuchado de Dios? ¿Es algo que realmente sientes? ¿Es algo que realmente crees? ¿O a la primera, pues ya, ahí lo dejas? En Juan, el discípulo de Jesús, ¿os acordáis en Marcos cuando él estaba diciendo, mira, yo quiero a la derecha y mi hermano a la izquierda? Bueno, llevaron a la mamá para que preguntase, tú pregunta, ¿no? Y como buena mamá, pues ella fue a enchufar a sus hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Sin embargo, ese hombre, ¿cuánto había cambiado ya después de tanta prueba de su fe? Cuando él escribió sus epístolas, años después vemos un Juan muy distinto. Ya no se ve el orgullo, la soberbia que vemos en Marcos. Vemos un corazón de amor hacia Dios y hacia otros. Solo vemos la pasión de servir. Y vez tras vez vemos que Pablo se regocija en sus pruebas, porque por medio de ellas encontró un lugar de suficiencia y confianza en Dios. Dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En 2 Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Tú crees que él aprendió eso de la noche a la mañana? No, él aprendió a través de su vida, de una cosa tras otra, de cosas buenas y cosas difíciles, y cosas buenas y cosas difíciles. ¿Sabes? En nuestras vidas hay como dos carriles siempre. Cosas buenas y cosas malas. Siempre tenemos, si tú paras, si tú piensas, ¡uy! ¡Ah, mi vida, qué difícil! Para y ve, hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Entonces, en la vida de Pablo, pues la alegría de servir al Señor, el ver cómo se convertía la gente y a la misma vez tribulaciones y pruebas. Pero él llegó a decir, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Las pruebas forman en ti el carácter, la personalidad, la integridad de Cristo. ¿Por qué? Porque exponen tus debilidades. Exponen tus debilidades. ¿No has pasado por algo y dices, uy, no sabía que yo iba a actuar así? ¿O eres más santo que los demás? ¿No? ¿No has pasado por algo y te ha sorprendido tu actitud? ¿Te ha sorprendido tu egoísmo? ¿Te ha sorprendido tu mal carácter? ¿Te ha sorprendido? Dijiste, yo que era tan santo, ¿no? Yo que era tan perfecto. ¿Por qué? Porque exponen tus debilidades y te da fuerza para ser más como Él es. Salmo 17:3. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Qué cosa? Yo quiero que eso sea mi testimonio. ¿Tú? Veniste de oscuras. Cuando nadie estaba, cuando yo estaba solo, cuando yo podría haber estado pensando o haciendo lo que fuese, y no encontraste, no hallaste nada inocuo. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En el versículo 5 del mismo capítulo, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Cuando viene un sismo a tu vida, te obliga a evaluar tu fundamento. Las pruebas, otra cosa que hacen es que cultivan entendimiento de los caminos de Dios. Dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Puedes creer en el amor de Dios, pero cuando dependes de su amor cada día, ¿vale? Tú puedes tener una teoría, tú puedes creer, tú puedes pensar que sí, ¿no? Pero cuando dependes de su amor cada día, entonces se convierte en realidad. ¿Qué decimos aquí? Que la espiritualidad verdadera no es cuánto dices aleluya y amén, no es cuánto te emocionas en una reunión, no es cuánto lees la Biblia ni cuánto oras, es cuando tu teoría y tu teología se funden. Cuando lo que crees es lo que vives. Entonces tú puedes creer en el amor de Dios, pero si tú no tienes que depender del amor de Dios, no es realidad en tu vida. Puedes creer en que Dios es soberano, pero hasta que no has estado firme de pie ante confusión, ante angustia, declarando tu confianza en Él, no es realidad en tu vida. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son palabras poderosas, sin embargo, cuando tiembla tu vida, pueden convertirse en más que palabras. La palabra de Dios puede ser más que palabras para ti, cuando tú pones todo tu peso sobre la palabra de Dios. Se convierten en las palabras que te sostienen. No son palabras bonitas. Se convierten en una fuerza poderosa en tu corazón, que sale con fuerza de tu boca, en una declaración, una proclamación de fe que tiras en la cara de tu mismo enemigo. Eso es cuando tú realmente tengas la palabra de Dios como realidad en tu vida. Nada de lo que pasa en la vida, ni pérdida, ni traición, ni abuso, ningún pecado cometido contra ti puede quitarte de los brazos amorosos de Dios. Y cuando eso es realidad en tu vida, es realidad. No sé si eso tenía sentido, pero bueno. Dios está en control y tú lo sabes. Tienes que construir tu vida en fe y en confianza absoluta en Dios. Salmo 55:22 dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido o conmovido. ¿Nuestra justicia de dónde viene? De Él. No viene de nuestra propia fuerza. Nuestra justicia, somos justos porque hemos recibido justicia que Él nos ha dado. Él nos ha dado. Una vida inamovible está fundada en la palabra inamovible de Dios. Y tu vida se convierte en una vida anclada, indestructible. A lo mejor te mueves, pero no te caes. Y si te caes, te levantas y estás ahí. La vida inamovible hace proclamaciones de fe. ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas. Sabemos todos que una conversación con una persona puede hacer que tu día malo se convierta en un día bueno, ¿verdad? ¿No has estado andando ahí, te encuentras con alguien y te anima con cuatro frases y te levanta desde aquí hasta aquí? ¿Por qué? Porque las palabras son poderosas, vienen cargadas de poder. Lo mismo pasa, puedes tener un día bueno y alguien te lo puede chafar con tres frases, ¿no? Te puede traer abajo. Una palabra de la boca de un amigo puede cambiar una situación desesperanzadora en una llena de esperanza. Ha ocurrido en mi vida, en la tuya no. Estás triste, no sabes qué vas a hacer, cómo voy a salir de esta, y te encuentras con alguien que te dice: puedes, las cosas van a mejorar, hay esperanza. No te desesperances, hay esperanza. Palabras tienen poder sobre tu vida y tu futuro. cuando Dios creó al mundo, habló la palabra creativa y el resultado fue la creación. Entonces vamos a retarnos en este nuevo año de cambiar nuestra manera de hablar, cambiar la manera de que hablas acerca de tu vida y acerca de Dios. Llena tu boca con la palabra de Dios y empieza a hablarlo a diario. Ahora vamos a hablar qué es una proclamación de fe o una declaración de fe. Una declaración de fe es una declaración de la fidelidad absoluta de la palabra de Dios. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión o nuestra confesión de nuestra fe en Él, nuestra profesión de fe en Él. Es causar que algo ocurra de una manera continua. Da igual, hija, da igual. Es causar que algo ocurra de una manera continua. No es algo que hacemos una vez, es algo que hacemos porque es nuestra manera de vivir. Eso es lo que pasa con muchas personas cuando proclaman la palabra de Dios. Lo proclaman no porque es su manera de vivir, no porque es lo que realmente creen, lo dicen porque esperan que a lo mejor va a funcionar. Y luego dicen, bueno, eso no funcionó. Pero realmente hacemos la decisión de confesar la palabra de Dios, decir las mismas cosas que Dios dice en su palabra. Lo continuamos haciendo a causa o por medio del poder y la autoridad de su palabra. Una declaración de fe es cuando declaras la absoluta fidelidad de la palabra de Dios. A ver, no es ser positivo. Aquí se confunde la gente. No es hablar positivo, ¿no? No es decir, no va a llover cuando están cayendo lluvia, torrenciales. No, no es eso. Es hablar la palabra de Dios basado en la palabra de Dios. Cuando Cristo fue tentado por el diablo, ¿qué es lo que dijo? Escrito está. Ahora, él sabía que estaba escrito. Él lo sabía. Lo sabía en su mente, lo sabía en su corazón. ¿Por qué lo dijo? Porque hay fuerza en la palabra. Porque se lo dijo al enemigo. Entonces, por eso es tan importante para mí decir lo que creo. No simplemente pensar lo que creo. Cuando lo dices, es como que lo sellas, ¿no? Por ejemplo, alguien aquí que estaba enamorado, estaba enamorada, y no le había dicho todavía, te quiero. A ver, cuando salieron las palabras de la boca, selló algo, ¿no? Ya estaba en la mesa. Ya no era solo algo que pensabas, ya no era algo que sentías, era algo que dijiste y hizo algo. Entonces, cuando Cristo fue tentado, lo dijo. Puso las palabras de su corazón en su boca y los habló. Y no puedes hablar la palabra si no está en ti. No puedes declarar la palabra si no sabes lo que es. Mucha gente va diciendo las cosas más raras acerca de Dios y acerca de la vida. Y tú dices, ¿y eso tú de dónde lo sacaste? No saben lo que está en la palabra de Dios. Por eso es importante que te apuntes al discipulado, que leas la palabra, que te arraigues en la palabra de Dios, en la doctrina básica de la iglesia. Y no andes por ahí inventándote cosas, porque luego te desanimas, porque te invitaste a algo, lo declaraste y no funcionó. Y dices, no funciona, lo voy a dejar todo. No. Tienes que saber lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón. Necesita vivir ahí. La palabra tiene que encontrar morada en tu corazón. No puedes visitar los domingos. No puedes llegar de huésped. Hay muchas personas que tienen como una habitación de visitas, ¿no? En su corazón. Y ahí llega Dios los domingos y el lunes se va. ¿Vienen los fines de semana? No. La palabra de Dios tiene que habitar en ti. Necesita tener una dirección permanente. Salmo 119, 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Otra versión: has ordenado tus testimonios con justicia y con suma fidelidad. La Internacional dice: justos son los estatutos que has ordenado y muy dignos de confianza. Los mandamientos que nos diste son justos y dignos de confianza. Ahora, todo lo a nuestro alrededor cambia. El mundo se mueve, las situaciones cambian, titubean y tiemblan, mas una cosa permanece firme. No es afectado por nuestras luchas. Yo me acuerdo hace ya como 4 años cuando Fernando, el de Argentina, ¿cómo se llama? Zamora. Cuando Fernando Zamora, un día yo estaba hablando con él y yo le estaba diciendo: pero ¿cómo puedo yo compartir la palabra cuando yo no estoy bien, cuando yo no me siento bien? No que no estoy bien por dentro, pero que yo no me siento bien. Y él dice: y eso, y la palabra está perfectamente. ¿Mm? Tú, la palabra no está, él me dijo, fuimos a la palabra donde dice, Pablo dice: yo estoy en cadenas, yo estoy preso, sin embargo, la palabra está libre. Entonces, la palabra no cambia, da igual tu situación, la palabra ahí está. Entonces, una declaración de fe es cuando tu corazón y tu boca están en sintonía con la verdad. Mateo 12:34, Cristo está diciendo a la gente y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en nuestro corazón sale. Tú no puedes ser una persona agradecida y cuando hablas sale queja. Es imposible. Lo que está dentro sale. Una declaración de fe, número 3, es cuando declaras la palabra de Dios con un espíritu de fe. Porque la palabra, si no la mezclas con fe, no, es una buena, es algo bonito. Todos conocemos personas religiosas que realmente no tienen poder para vivir una vida cristiana, ¿no? Quizá aquí, en medio nuestro, a lo mejor tú te sientes con poco poder de vivir una vida cristiana. Que se tiene que mezclar con fe, creer y hablar, dice. No es hablar e intentar convencerte. Eso es lo que hace muchas personas y eso es lo el daño que ha hecho alguna enseñanza sobre declaración o declarando la palabra, que la gente lo declara intentando convencerse. Y eso no es. Es que tú estás convencido en tu corazón, tú lo crees en tu corazón y luego lo declaras con tu boca. Dice, se me fue, dice algo bueno, ¿no? Romanos 10, 8 a 10, vamos ahí. Mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos las dos cosas, el corazón y la boca. Crees en tu corazón, confiesas con tu boca. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos al Antiguo Testamento, a Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dice, no se apartará de tu boca, no solo de tu corazón, de tu boca y tu mente. No solo debes meditar en la palabra, necesitas creer, hablar y actuar. ¿Crees? Entonces habla lo que crees. ¿Crees? Entonces actúa y obedece. La cuarta cosa, que es una proclamación, una declaración de fe. Afirma lo que crees y sobre qué terreno estás plantado o afirmado. ¿Cuáles son las palabras que salen de tu boca cuando oyes noticias malas, inesperadas? Vemos que estaba en el corazón de la mujer de Job. Y no es lo que queremos escoger nosotros. ¿Qué creía Job? Él creía que Dios era de ser adorado, bendecido, que él era digno de confianza. Y eso es lo que salió de su boca. ¿Qué es lo que sale de tu boca cuando todo a tu alrededor empieza a desbaratarse? ¿Por qué no decimos, diré del Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quién confiaré? No tienes que entender nada, no tienes que ver nada, no tienes que sentir nada, sin embargo, sí entiendes una verdad, y esa verdad es que Él se merece nuestra confianza. Isaías 54:10 dice, porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, porque tiene compasión de ti. Dice, se pueden quitar los montes, las colinas pueden temblar, pero mi misericordia no lo voy a apartar de ti. Una declaración de fe, número 5, extiende las fronteras de tu vida. Una declaración de fe establece los linderos de tu vida. Ahora estamos hablando de cosas que realmente tienes claro y que crees en tu corazón. No cosas que te gustarían. Hay personas que dicen, yo declaro por fe que yo tengo, yo qué sé, un coche nuevo pasado mañana. No, eso no está extendiendo sus fronteras. Eso simplemente es que les gustaría, igual que les gustaría ganar la lotería. ¿Me explico? Es más o menos lo mismo. Pero cuando realmente en el Antiguo Testamento había linderos que marcaban dónde empezaba y terminaba la herencia de una familia. Pues lo que nosotros decimos con nuestra boca también nos dice, hasta aquí llego. Y no más, pero lo podemos extender con lo que declaramos, con lo que creemos, extendemos un poquito más, abarcamos un poquito más, porque conforme vayamos creyendo la palabra de Dios y viendo realmente lo que Dios quiere, puede hacer en y a través de nuestras vidas, extendemos las fronteras de nuestra vida. Puedes aumentar las posibilidades de tu vida con tus palabras o puedes destruir el espíritu de fe que intenta crecer. ¿Sabes que Dios intenta darnos fe? Él nos da y tenemos que agarrarnos. Dices, es que mi fe es tan chiquitito. Agárrate y riega esa semillita. Y vas a ver cómo crece. Una declaración de fe siembra semillas que traerán cosecha. Tus palabras pueden ser semillas. Siembra estas semillas de fe hacia tu futuro y ve la cosecha que Dios traerá. El principio de siembra y cosecha es un principio bíblico. Algunas personas piensan que eso lo inventó algún telepredicador por ahí raro. No, la palabra está lleno de siembra y cosecha. Lo que siembras, ciegas. Lo que haces con tu vida trae o bueno o malo. Nuestra vida lo sembramos todos los días, ¿no? Entonces, una declaración de fe siembra semillas que traerán una cosecha. Si quieres ser una persona de fe en el futuro, empieza a hablar palabras de fe ahora. Una declaración de fe edifica tu espíritu, edifica tu fe. ¿Sabes que puedes hacer cosas que te edifiquen por dentro? No tienes que estar así simplemente a ver lo que te trae el viento. No, tú puedes edificar. Tú no, si tú ves una persona que dices, uy, esa persona realmente es una persona espiritual, y lo dices de verdad, esa persona es una persona, uy, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, no pasó porque pasó. Es porque esa persona edificó cosas en su vida. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, te enseña que puedes hacer cosas que edifican tu fe. Para edificarte tienes que llenar tu vida de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír viene, la fe viene por oír la palabra de Dios. No viene por ninguna otra manera. Y mira, me gustaría decirte, mira, tú siéntate enfrente de la tele, mira 3 horas del Gran Hermano y 4 de House y 2 de dame otro, rápido, del que sea, ¿no? De los de perdidos por ahí en la isla, ¿no? Me gustaría decirte, luego sal y toma 4 cafés y ve al cine y mañana serás un gigante de fe. Pero es que no ocurre así. No ocurre. Entonces, para crecer en la fe, tienes que llenarte de la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿La radio? No, la palabra de Dios. Una declaración de fe muestra que confías en Dios, que Dios está obrando en tu vida y que crees que Él desea lo mejor para ti. Jeremías 29:11 dice, este versículo fue uno de mis favoritos durante años de más joven. Todavía me gusta. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Porque yo sé los planes que tengo para ti, José Mari. Porque yo sé los planes que tengo para ti, Nora. Porque yo sé los planes que tengo para ti, Luda. Para vosotros, amistad cristiana, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios es bueno y te ama aún más de lo que puedes imaginar. Es un Dios asombroso. Podemos confiar en Él. Podemos poner nuestro peso en Él. Podemos confiar en su voluntad, que no es simplemente bueno. Su voluntad es perfecta y agradable. Él extenderá tus fronteras, tu destino. Planea cosas grandes para tu vida. No dejes de declarar tu fe. No dejes de proclamar lo que crees. No dejes de proclamar lo que Dios te ha dicho, aunque no lo hayas visto todavía. ¿Vale? Los eventos en la vida de Job ocurrieron en un día. ¿Sabes? Él era como el Bill Gates de aquel entonces, ¿no? Era rico, respetado, y de la noche a la mañana se desintegró todo. Tú estás firme. Tú has tomado una posición que sabes que tu vida va a mantenerse tranquilo aunque las cosas empiecen a temblar. No te puedes dejar derrotar por la negatividad y la duda. ¿no? El temor, la duda empiezan como a susurrar a nuestro oído. Y si lo escuchamos y le hacemos caso, empezamos a pronunciar lo que escuchamos y no lo que realmente creemos en nuestro corazón. Salmo 19:14 dice: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. 17:3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. 114:3, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Proverbios 12:14, por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverá. 13:3, Proverbios, el que guarda su boca preserva su vida. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de las angustias. Ahora vamos a estar mirando en las próximas semanas el Salmo 27. El zarandeo de David no duró un día, no duró 3 meses. Duró mucho tiempo, ¿no? Fue un estrés continuo durante años. En vez del aprecio por su servicio que recibió, envidia y ataque del rey Saúl. Él vivió años lejos de su familia, de sus amigos, viviendo a la fuga, ¿no? En cuevas, con temor por su vida. Y vamos a ver este hombre en su situación, ¿qué es lo que él declaraba con su boca? ¿Qué tipo de declaraciones salen de tu boca como resultado de sacudida? Es pobrecito de mí, ¿no? Dios se ha olvidado, esto no me lo merezco. No es lo que leemos en el Salmo 27. David dice: mi fuerza está en mi Dios, mi esperanza está en Dios y le buscaré, confiaré y alabaré. Él toma esa posición inamovible, imposible de sacudir, en la cara de circunstancias adversas, y declara en voz alta los principios que mantienen firme su vida. Señor, te pedimos esta tarde que tú nos ayudes, que empecemos a declarar, a proclamar con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, y que no dejemos los pensamientos superficiales, las dudas que nos atacan, a removernos, porque sabemos en quién hemos confiado. Te hemos visto, Señor, te hemos escuchado y te amamos. Yo pido por cada persona que está aquí. Pido por las personas que están pasando por tiempos muy difíciles, de confusión, de oscuridad, de duda, que sienten que su mundo se está cayendo alrededor de ellos. Yo pido que caben un fundamento profundo en tu palabra, que alcen los ojos y te vean la cara, el amor que les tienes, el plan que tienes, que tú eres soberano, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú puedes y quieres obrar en su situación. Gracias, Dios, por victoria en ti. Gracias porque podemos andar contigo. Entregamos esta semana que viene y este año escolar a tus manos, y te damos gracias por tu bendición. Proclamamos que va a ser un año bueno, que va a ser un año de crecimiento individual y como iglesia, que vas a bendecirnos con un nuevo local, que vas a bendecirnos con cosas buenas. Ayúdanos esta semana a mostrar tu amor a la gente que nos rodea, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.